Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad, con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Muy buenas tardes a todos los porteños, a todos los inquietos de la ciudad. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Acá tenemos en el estudio también, nos acompañan hoy Elian y Gabriel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan?
Buenas tardes para todos.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un programa larguísimo, así que le cedo la palabra aquí al conductor de la radio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hemos tenido una semana bastante, bastante movida, por suerte, y no hemos podido ir a todos los lugares que nos han invitado, pero bueno,
no se puede. Lamentablemente.
No se puede todo.
Vamos a tener que ramificar un poco y mandar a alguno de los chicos, me parece, a algún lado,
sí,
¿eh?
Sí, podríamos mandarlo ahí, que tenemos un evento de degustación de vino, a ver si alguno quiere ir.
Ahí se anotan todos, ya estamos anotados nosotros también.
Sí. Bueno. Empezamos por los lugares donde hemos estado.
Sí.
¿Sí? Vos tenías que hacer un saludo previamente.
Sí, vamos a mandarle un beso grande a Mónica. Sí. Mónica, que todos la conocen, obviamente, sí. Está siempre ahí en el local de ustedes. Así que le mandamos un beso grande. Y al arquitecto Ángel Pompé, que nos escribió la semana pasada mandando saludos. Así que hoy le mandamos un gran abrazo.
Saludos al arquitecto.
Ahora sí, contanos.
Bueno, la semana pasada... Fuimos el viernes, creo, a visitar uno de los locales que tiene un fileteador que hace tiene una escuela, tiene varios lugares donde enseñan ese arte que se veía y ahora por suerte se empezó a ver nuevamente en los colectivos, en los taxis. Antes se veía mucho en los carros,
tan típico, en los bancos, nuestro.
Tan típico, bien porteño, que estaba casi siempre metido ahí en el barrio de San Telmo, en La Boca, más que en San Telmo. Pero bueno, este muchacho empezó, tiene una escuela y tiene varias sedes.
Así es, se llama Espacio Una Huella y es la escuela de fileteado porteño de Marcelo Bronstein, quien estará el próximo martes aquí.
Muy bien. Y esto es, muchos de los lugares donde vamos, que nos invitan, y obviamente a veces vamos y otras veces no se puede, como dijimos recién, pero a este lo vimos, yo lo vi en internet, creo, y entonces lo fuimos
a conocer,
fuimos nosotros a buscarlo, hemos conocido su espacio, su lugar, y después, el martes que viene estará por acá.
Así es. Bueno, Roberto, te vi comiendo un canapé.
Sí.
Contanos.
Muy bueno. Bueno, estuvimos en la presentación de una degustación que hace nuestro amigo Willy Pastrana sobre el tema de... Hizo una presentación, una exposición de relojes de la vieja época y...
Art Deco,
todo solamente Art Deco, a pesar de que obviamente que él se maneja mucho en Art Nouveau, pero en Art Deco. Y posteriormente, bueno... Comimos unos canapés, una comida también que prepararon ellos, unos tragos bárbaros, genial. Pasamos una noche muy, muy linda, una hora y media, dos horas estuvimos ahí.
En la sede de
ANBA, ahí en la calle Rincón. La verdad que muy, muy, muy bueno. Todos los eventos que estaba organizando y me anoté para ir
a
una recorrida con ellos, que ya lo hice hace 6-7 años atrás, no me acuerdo bien.
¿A dónde se van?
A Tucumán.
¡Ah! Pero a tus pagos.
4-5 días de recorrida por el circuito Art Nouveau que armó él, que yo lo acompañé cuando se presentó en su momento, y ahora haremos algo parecido allá en Tucumán, así que ya dije, vamos.
Qué lindo, aparte qué combinación la empanada con el Art Nouveau.
Sí, totalmente.
Me llama mucho la atención, está muy bien.
La única casa de gobierno Art Nouveau que hay en el país es la casa de gobierno de la ciudad de Tucumán.
Ay, mirá, qué maravilla.
Sí, muy bueno.
Bueno, contanos, Dime. Ayer fue un día muy especial.
Ah, sí, muy especial y muy emotivo, porque el Club de Amigos de Graciela Susana le organizó un homenaje ayer en la Academia Nacional del Tango, donde fuimos invitados, donde por suerte se llenó el salón y estuvo estuvo presente el sobrino de Graciela Susana, autoridades de la Academia Nacional de Tango, y además dieron diplomas, nos dieron algunas distinciones. Recordemos que yo fui el autor del proyecto para que Graciela Susana sea declarada personalidad destacada de la cultura, cosa que se hizo en la legislatura en noviembre del año pasado. Lamentablemente, 7 o 9 días posterior falleció ella, así que bueno, ayer se le hizo un merecido homenaje y estuvo muy, muy, muy lindo.
Así muy que, sentido lo que sí. hizo Lilian Fadel realmente sí. en el homenaje de ayer.
Sí, sí.
Bueno, aparte, una cantidad de artistas que nos, amigos muchos, que han conocido a Graciela Susana, pero también había una chiquita llamada María Belén que cantaba un montón, y realmente era, sí. era muy bello escucharlos a todos. Bueno, muchos los conocemos también del local de Hanna, que le mandamos un beso grande. Ya vamos a traerlos, ya vamos a hacer una linda peña tanguera con todos los que estuvieron ayer. También estuvo bueno presente las autoridades de la Embajada de Japón.
Fue sí, una estuvo, velada estuvo el embajador, muy linda. El embajador que también fue a la legislatura y estuvo el ministro. No me acuerdo, y la agregada cultural en la Embajada de Japón también estuvo presente. La verdad que muy lindo, estuvo la gente de Taconeando, que fue donde fuimos a presentarle, creo que me acompañaste vos cuando le presentamos el proyecto.
Sí, sí,
a Graciela Susana, que se emocionó esa noche.
Con el hijo de la querida Beba.
¿No? Claro, 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 que también estuvo anoche Miguel, que es el hijo de Beba Vidar, quien tiene a cargo hoy el boliche ahí Taconeando.
Muy bien, bueno, Elian, contanos, ¿qué pasó?
Bueno.
¿Quién tiene la pelota?
Buenas tardes para todos, de vuelta. Paso a informar un poco de lo que fue el fin de semana sí. y exclusividad de ayer de River que jugó, así que paso a comentar. La apertura está entrando en su etapa decisiva y ya dejó varios capítulos vibrantes, con equipos grandes respondiendo y algunas sorpresas que encendió la elección de sus hinchas. El torneo recuperó emociones intensas en cada cruce. River mostró autoridad desde el inicio y ratificó su candidatura al contundente 3-0 sobre Barracas Central. El resultado final, luego de Pablo Díaz, Nacho Fernández y Marcos Acuña, lo colocó como uno de los favoritos. Boca Junior, en cambio, sufrió más de su cuenta. Igualó 0-0 con Lanús y necesitó de los penales para avanzar 4-2 con una gran actuación de Marchesín. Bueno, después tuvimos otros partidos que fueron Argentino Junior contra Instituto, que ganó 3-1 Argentino. San Lorenzo 2, Tigre 1, Rosario Central 2-0, ganó a Estudiantes de La Plata. Huracán fue partido difícil, ganó 3-2 contra Riestra. Platense, que dio el batacazo a eliminar 1-0 a Racing. Independiente, que venció por la mínima Independiente Rivadavia. Y después de esto ya tenemos los cruces confirmados para los cuartos de final, que van a ser River Platense, Boca Independiente, Argentinos Junior, San Lorenzo, Rosario Central, Huracán. Paso a nombrar los que más están destacando en el torneo, que son Mastantuono, una joven promesa de 17 años que sigue el camino para llegar a Europa, Tomás Molina, el goleador del campeonato con 9 tantos, Ignacio Malcorra, líder de asistencias con 5 pases de gol. Con una final programada para el 1 de junio en Santiago del Estero, el Apertura 2025 mantiene viva pasión y la incertidumbre. El título, un lugar en la Copa Libertadores 2026 y la gloria nacional están en juego.
Muy bien. Eso trajo, todo lo que acabas de decir vos, trajo consecuencias incluso para el programa.
¿Qué pasó?
El martes que viene tengo que ir a la cancha. River Platense.
¡Qué problemón!
Háganse cargo ustedes del
bueno. martes.
Vamos a estar ahí.
Ahí lo escuchamos a Ricardo, como esa voz en off.
Es más, Ricardo, el martes que viene no voy y el otro martes tampoco, porque juega River por la Libertadores y encima tengo el gusto, el orgullo, el placer de que mi hija, que me cayó de sorpresa de Australia, va conmigo a la cancha.
Ah, eso sí. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
Bueno, Elian, muy bien. Vamos muy a necesitar bien. A alguien que te alcance agua.
Así que, a full.
Jugadores. Gracias vos, por tu gracias. Aporte. Bueno, yo diría ya de ir a una tanda porque Dale. Ha llegado nuestra invitada y nos tenemos que poner un poquito más formales y serios porque vamos a hablar de muchas cosas que le interesan al vecino de la ciudad. Así que vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina. donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad, mi novedad, mi novedad.
Le damos la bienvenida a la invitada del día. Con nosotros la legisladora porteña Aldana Cruzita, del bloque UCR Revolución. Aldana es abogada, tiene 28 años, es la más joven de la Cámara. Militante, se desempeñó como delegada nacional de la Secretaría de Acción Política de la Juventud Radical del 2021 al 2023. Se especializa en temáticas de niñez y adolescencia, trabajando con mucha cercanía con todos los vecinos, pero especialmente con la Comuna 15, integrada por los barrios de Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortuza. Es más grande que la 1 esta. Bienvenida, Aldana, ¿cómo estás?
Muchas
un gusto
gracias.
Tenerte.
Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contenta de poder venir a este espacio. Ya hace tiempo tenía ganas de venir, así que bueno, acá estamos.
Bienvenida, bienvenida, Aldi. Gracias. Una amiga, una compañera de militancia espectacular. Hemos estado en, bueno, 18.000 lugares. Mesas, caminatas, asados, de todo un poco. Y recién estábamos escuchando una canción que hablaba de la ciudad, todos queremos nuestra ciudad, y ahora que estamos en plena campaña queríamos escuchar una parte de, o sea, ¿qué te parece a vos de cómo está la ciudad, que se están tirando con todo, pero al margen de la campaña misma, sino la ciudad, ¿no? Porque hemos tenido 16 años de gobierno de amarillo, de Macri, y ahora parecería como que se están peleando entre Larreta, no parecería, se están peleando entre Larreta y Jorge Macri, tirándose de todo. Pero yo acá en mi comuna veo en la 1 que está mal el barrio, no tanto como dice Horacio, pero bueno queremos escuchar cuál es tu opinión. E incluso nosotros hemos invitado a un candidato, iba a venir el segundo candidato, al final no pudo venir. La propuesta de evolución para el barrio, ¿no? Para los barrios.
Bueno,
para...
bien como decías, Roberto, a ver, estamos en época de campaña y en donde todo pareciera que está mal lo que el otro hizo o hace o quiere hacer. Entonces, ahí es donde también los vecinos nos vienen a poner un poco a veces un freno, y en donde nos tienen que escuchar y demás. Que la ciudad, obviamente, que hoy en día si hacemos una foto a cómo la recibió Jorge Macri, hay un montón de cosas que, hay un montón de problemáticas nuevas, como también esto desencadena de un montón de problemáticas también a nivel nacional, digo, no va todo de la mano, y ahí también se hace presente otro partido político, como es la Libertad Avanza y otros actores. Sí, lo que podemos ver, y es algo que esto estamos nosotros de evolución transmitiendo, que siguen estando las mismas caras de siempre. Entonces, al estar las mismas caras de siempre, en realidad se están pasando problemas entre uno y otros, que son ellos mismos los que nos llevaron también esos problemas. Estamos en un momento donde la ciudad necesita un cambio real y distinto, una evolución, una revolución, diría yo, me gusta más decir, sí, porque tenemos un montón de cosas para cambiar, y es acá donde nosotros con evolución venimos también a proponer una nueva generación que en realidad ya comenzó también en el 23, ¿no? Porque en el 23 tuvimos muchos candidatos jóvenes, bueno, de hecho yo fui una de ellas, pero también tenemos a comuneros, tenemos legisladores. Entonces, el partido, el radicalismo, y bueno, ahora en conjunto con el socialismo, está apostando a la juventud, y esto es lo que hoy en día le falta a la ciudad. ¿Y por qué le falta por ahí también juventud? En complemento, obviamente, siempre con todas las poblaciones, pero somos los que más también lidiamos a veces las problemáticas que hay en la ciudad. Estamos hablando de transporte público, estamos hablando de poder llegar de la facultad al trabajo, digo, no quiere decir que solamente los jóvenes, pero sucede. Y si hablamos de cómo vemos hoy la ciudad, creo que siempre hay cosas para mejorar, siempre. Hay un montón de problemáticas que detectamos todos, que están a simple vista, ¿no? Obviamente la basura, la inseguridad. Pero a mí siempre me gusta hacer mención a que esto va mucho también de la mano del gobierno nacional. Y cuando por ahí vemos esta rivalidad entre la Reta o lo que sería el PRO, en este caso representado por Silvia Los Penatos, estamos hablando de lo mismo. O sea, son lo mismo, con la diferencia que hoy en día se están disputando el poder. Y a mí lo que más me gusta siempre como destacar ahora en esta campaña que estamos hablando, que pareciera que están todos disputando el poder a jefe de gobierno o ya también discusiones a lo nacional, y estamos faltando el respeto a los vecinos y a las vecinas de la ciudad haciendo esto. ¿Por qué le estamos faltando el respeto? Porque le estamos dando información errónea de qué es lo que estamos yendo a votar este domingo. Porque este domingo estamos yendo a votar las voces de la legislatura, las voces de crear distintas políticas públicas a través de esta legislatura, por leyes. Entonces, no estamos hablando de problemáticas que se solucionan en la legislatura nada más, sino que son problemáticas que están planteando que son responsabilidad del jefe de gobierno. Sí, obviamente nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad y la posibilidad de hacer pedidos de informe, tener conversaciones, discutir en las comisiones, pero muchos candidatos están planteando distintas soluciones que van a dar que no van a suceder en la legislatura, que es lo que no está pasando con Evolución. Evolución está planteando propuestas claras, está representando voces que no están siendo representadas en otras listas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que destacar, que este domingo se vota para legisladores y muchos vienen a querer acá empezar de nuevo su carrera política porque les fue mal. Y porque fallaron a la gente y no están hoy en día representándolas del gobierno nacional. Entonces, los porteños no tienen que por qué pagar las consecuencias que ellos están disputándose en el poder.
Sí, sí, tal cual. Yo no lo veo a Dorni en la legislatura. Me parece que es el más testimonial de todo. Y Santoro, obviamente, quiere ser jefe de gobierno, por eso se presenta acá. Y Los Penatos, que se baje de la Cámara de Diputados, más allá que ha hecho una buena gestión. Pero es como vos decís, no están discutiendo lo que le pasa a la gente, lo que nos pasa en los barrios. Yo hace poco, en una reunión que tuvimos acá en un local partidario, que vino Martín Lustó también y Martín Ocampo, el presidente del partido, y bueno, yo le planteaba el tema de lo que pasó hace 2 y 4 años atrás, que nos faltaban más propuestas concretas. Yo hablo de la Comuna 1 y de mi barrio, que es Constitución, donde está totalmente olvidado y no hay un plan para levantar el barrio en términos de seguridad, en términos de promoción, para que los locales se abran en realidad, porque hay muchos locales cerrados y bueno, algo hay que hacer. Y me parece que Evolución está hablando un poco de esto, no tanto en el barrio Constitución, sí, de cosas que tienen que ver con la ciudad y no con la nación. Totalmente. Así que bueno, y la candidata que tenemos es joven, activa, yo estuve con ella.
Nómbrenla, por favor, la candidata.
Lula Levy,
estuve con ella en Rodrigo Bueno, no sé qué día de esto, ya ni me acuerdo.
Sí, muchas actividades, la verdad que sí, está recorriendo toda la ciudad. Como solemos hacer los radicales, ¿no? Digo, tenemos un laburo en territorio. A mí siempre me gusta destacar que ahora cuando se termine el 18, las elecciones, los radicales seguimos cada uno en su local, en su comité, el Ateneo, y digo, y seguimos teniendo esa cercanía con los vecinos. Sí, y
hay una militancia constante.
Es una militancia constante y que va creciendo. Y digo, y todos conocen seguramente algún vecino, algún militante radical que le va a dar una mano, que lo va a escuchar, que lo va a acompañar, aún sin acompañar al partido a veces.
Claro.
Y también algo que tenemos que mencionar cuando hablamos de Lula Levy y también como hablamos de la lista de evolución, sí, son todos jóvenes, pero jóvenes formados. Porque hay veces que también se dice que, bueno, la juventud le falta. Bueno, estamos hablando que la gran mayoría de esa lista hoy en día tienen un título universitario, otros están estudiando, otros tienen experiencia laboral, tanto en lo público como en lo privado. Digo, una formación de militancia de más de 10 años, muchos de ellos. Bueno, yo vengo de ahí también, digo, entonces, estamos hablando de jóvenes, pero jóvenes que tienen a veces hasta más experiencia que, por ahí nos podemos encontrar con candidatos de 40 años y que no tuvieron ese territorio, no tienen esa empatía, esa escucha. Nosotros tenemos una capacidad de escucha real porque estamos todos los días y no solamente cuando estamos yendo a querer ganar una elección, sino cuando no hay nada que disputar, estamos acompañándolos. Y esa me parece que es una de las mayores riquezas que tiene esta experiencia, esta lista. Bueno, vos, Roberto, obviamente te los conocés. Todos son militantes.
La militancia te da como un humanismo para llegar no solo también a ese sector de jóvenes universitarios, sino a todos, calcula.
Totalmente, totalmente. Y que nos permite algo tan simple como nos conocemos y somos distintas personas, distintas generaciones, pero que articulamos juntos y tenemos un único fin, que es poder alzar la voz de los vecinos y las vecinas de la ciudad. Y como mencionabas, la Comuna 1, como podemos mencionar las diferencias que hay entre el norte y el sur. Esto es lo que viene a plantear evolución y ya hace tiempo que estamos planteando estas discusiones, que muchos hoy en día vienen a decir que vienen a romper con esa brecha, pero muchos están en este gobierno hace un montón de tiempo y sigue sucediendo y la realidad se agudiza cada vez más esta diferencia. Yo por lo menos nací en el sur de la ciudad, en Lugano y Soldati, y yo sé la aventura que era llegar a la facultad y que contaba por suerte con la ayuda de mis padres que me podían esperar en la parada del colectivo cuando llegaba 11 de la noche. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, en que encima esa persona que está haciendo un esfuerzo de trabajar y estudiar tiene que contar con la posibilidad que alguien la espere en ese colectivo, porque si no, no puede volver a su casa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr políticas públicas reales en donde podemos ser una herramienta a esa persona que está? Porque si no, mucha gente la perdemos en el camino, porque no puede llegar a las 11 de la noche una mujer sola hoy en día en Villa Lugano. Esas son las discusiones que nosotros tenemos que llevar. Y esas son las discusiones que hoy en día viene a traer evolución, que ya hace tiempo venimos junto con una lista de un montón de personas llevándola adelante. Y muchos ahora, porque pareciera que los temas se van poniendo en moda, digo yo, en la política. Ahora se habla todo el tiempo del sur y el norte. Bueno, pero los que están en esos lugares están hace muchos tiempos.
Sí, tal cual.
Y también nos vienen... Y ya corrámonos de lo que es el PRO, si quieren. ¿Cómo la gente Unión por la Patria, el kirchnerismo, o el nombre que hoy le queremos poner, nos vienen a hablar de las brechas y la diferencia del norte y el sur cuando cruzamos la General Paz y lo que es la provincia de Buenos Aires, que no hace ni falta mencionarlos? Entonces, ¿ellos nos van a venir a decir cómo solucionar esa brecha? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que plantear discusiones. La Libertad Avanza, quienes no conocen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos van a venir a decir lo que es vivir en el norte y en el sur de la ciudad. No, lo que es la lista de evolución nos va a venir a decir lo que es vivir la diferencia entre el norte y el sur.
Sí, tal cual, porque son, como vos decís, tenemos territorio. Además, nosotros recién venimos de local, estamos repartiendo cartas y mañana a la mañana nos volvemos a juntar para seguir con ese trabajo que tanto nos gusta hacer, ¿no? Que hace años que por suerte lo hacemos. Pero bueno...
¿Y cuál es, perdón, la prioridad del vecino? ¿Qué te piden? ¿Qué es lo que le urge al ciudadano, al porteño?
Lo primero es ser escuchado.
¿No es escuchado?
No, no es escuchado. A mí me pasa que en la legislatura constantemente, que yo digo siempre, trabajo medio a despacho con las puertas abiertas. Veían la legislatura lejana, veían a la gente que podía representar la lista, imposible de tener una conversación, y eso es el radicalismo, y el radicalismo está en esa capacidad de escucha, esa cercanía. ¿Y por qué dicen, o sea, por qué destaco lo que es escuchar al vecino? Porque nosotros no podemos representarlos a través de un escritorio, nosotros tenemos que estar en donde ellos están teniendo las problemáticas, y hoy en día sí, donde puedo destacar las mayores problemáticas que suceden son obviamente la educación, la seguridad, son lo más fuerte que tenemos que laburar, y aparte hoy en día también se hizo presente mucho la salud mental. Claro. Después de la pandemia, en los jóvenes, es algo que está constantemente en donde... A mí me pasa de encontrarme con grupos de chicos de tercer año, de cuarto año, de secundario, en donde piden por favor que haya más psicólogos en los colegios. Entonces, eso es una gran problemática que estamos planteando, que lamentablemente muchas de esas normas dependen a nivel nacional, pero sí nosotros podemos desde la ciudad discutirlas y ponerlas en agenda. Y eso es lo que tenemos que trabajar un montón, la porque realmente, y bueno, como radical que soy, la educación es lo único que va a romper con esa diferencia, ¿no? De las posibilidades. Muchos de los que estamos seguramente escuchando, o en mi caso, somos los primeros universitarios en una familia. Y ese título universitario nos permitió tener otra salida también laboral. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, que cada vez sean más personas las que puedan estudiar y en condiciones. Digo, porque no solamente uno tiene que garantizar la educación pública, porque podemos garantizarla, pero hay un montón de otras cosas alrededor que tenemos que acompañar para sostenerlo. Algo tan simple como poder volver a su casa seguro. Porque si no, esa persona va a dejar de estudiar también, porque no puede volver y que lo estén robando cada vez que va a bajar el colectivo. Seguro. Esas son las discusiones que tenemos que traer. Pero la realidad es que hoy en día igual están aumentando mucho las problemáticas de los porteños. Pero
¿la tecnología cuánto incide en estas problemáticas?
Bueno, la tecnología es un tema que se hizo muy presente hoy en día en la legislatura y el año pasado por la ludopatía, claro. Principalmente en la niñez y en la adolescencia. Mismo el gobierno tomó una decisión de la prohibición del uso de los celulares. Y la prohibición no es el camino, porque es tapar el problema. Es como digo siempre, con el dedo querer tapar un sol. O sea, es imposible, porque ya está, porque la tecnología es parte de los jóvenes. Yo me especializo en niñez y adolescencia, y hoy en día el teléfono y cualquier aparato o red social son parte de su vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que haya un uso, pero con responsabilidad, cuidado, acompañado y tanto de la herramienta para los niños como también para el adulto? Porque nos encontramos con dos generaciones totalmente diferentes y que la tecnología cambió. Pero no tenemos que prohibirlo, no es la solución. Entonces, ahí es donde yo digo que también por ahí este gobierno, este partido político también llegó hasta un techo en donde tiene que dar, porque si determinamos que sea la prohibición respecto a la ludopatía, en ningún país está pasando esto. Entonces, digo, la problemática está a nivel internacional. Y prohibir el uso del teléfono no va a solucionar lo que está pasando. Entonces, la tecnología hoy en día es parte de los jóvenes, como también de los adultos, ¿no?
Los adultos.
De hecho, bueno, deben ver que la campaña se basa más en las redes sociales que por ahí en estar discutiendo política, pareciera, para algunos.
Sí. Y prohibir el uso del teléfono es barrer bajo la alfombra, tal cual, porque hay que atacar el problema. Cada vez que se prohíben, aumenta más, ¿no? Porque incluso está esto de lo prohibido, y que los chicos, los jóvenes y los mayores también, ¿sabes? Lo prohibido te atrae más a lo mejor que si está todo en blanco, ¿no? Como se dice. Pero bueno, hay que atacar eso, el juego. Y no sé cómo también, vos fíjate, no sé, 3-4 equipos de fútbol de los más importantes, tanto River, Boca, Vélez, son los que me acuerdo. Supongo que hay otro más que tienen publicidad de juego, ¿cómo se llama? De las
loterías, ¿sí?
Claro.
Sí, a ver, yo creo que
o sea,
siempre
como que se avanza, o sea, obviamente se promociona, ponen plata, uh-huh. y bueno.
Sí, lo que nosotros tenemos que estar, obviamente, siempre es en contra de cualquier juego y todo lo que sea lo ilegal. Y del uso en los menores de 18 años. Después, el uso responsable ya de los adultos es responsabilidad de cada uno, pero sí tenemos que apuntar a la niñez y a la adolescencia, en donde hoy en día se encuentra en un mundo que es desde el lado del ilegal. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, y también es donde es más difícil llegar, porque no tenemos acceso a esas plataformas, que encima también a veces son internacionales.
Sí.
Entonces, lo más importante es siempre llegar a la prevención. A mí me gusta siempre hacer eso, mención. Yo hace muchos años laburo en la niñez y la adolescencia, y la mayor problemática que tenemos es que vamos a la emergencia, no vamos a la prevención. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar antes a esos niños y a esos adolescentes para evitar el uso y que tengan un uso responsable de la misma? Y la capacidad, algo que yo planteé en la legislatura, si tenemos jóvenes interesados en lo que son las apuestas online, o por ya sea de un partido de fútbol o de lo que sea, estamos viendo también potencial en los jóvenes, en donde tienen una ambición de crecimiento. Entonces, quiere decir que están teniendo, porque a mí me gusta ir siempre por la propositiva, porque si nos vamos a quedar en lo negativo, no tenemos que ir armándonos para los jóvenes que tenemos. Entonces, quiere decir que también la educación se puso en jaque. Hay que ver qué tipo de educación hoy en día están recibiendo los chicos y si es acorde a lo que ellos tienen y a sus deseos y ambiciones, porque si tienen tiempo en el aula y capacidad y energía, es porque no la estamos llegando a cubrir desde el lado de la educación. Entonces, tenemos que pensar qué tenemos que dar como herramienta y por qué ellos tienen ese desafío distinto. Ahí es donde a mí me gusta siempre, es como, bueno, tenemos todas estas ganas por parte de ellos en lo nuevo, en lo financiero, porque obviamente estamos hablando, acá hay dinero detrás. Entonces, ¿por qué no hablamos de educación financiera? ¿Por qué no hablamos de las distintas formas de emprender? Si están esas energías de algo más. Hay muchas cosas, pero bueno, siempre digo lo mismo, es más fácil dejar las cosas en pausa que ponerse a laburarlas y mover. Son discusiones que hoy en día no se están planteando.
Y como radical, ¿cómo haces para transmitir ese amor por los grandes caudillos que tuvo tu partido a los jóvenes?
Es complicado.
¿Los conocen, saben, se interesan? ¿Cómo es?
Es complicado, pero me pasa a mí. Yo no vengo de familia radical, no vengo de familia de ningún partido político en particular.
¿Y por qué te hiciste radical?
Es una gran pregunta. Cuando desde muy chica supe que quería hacer política, siempre me interesó. Y como no tenía algún partido en particular que me estaba interesando, claro, la verdad que investigué sobre los partidos políticos y me sentí mucho más identificada con los ideales del radicalismo. ¿Y por qué? Porque defiende la educación pública, porque defiende la salud. Por esto que digo, están todos los días en la calle escuchando. Y ni hablar, cuando empecé a estar en el partido por adentro, militando, descubrí un montón de cosas. Y yo estoy segura que la formación que tiene la juventud radical es totalmente diferente a cualquier otro partido político. Se debate política, pero de verdad, con conocimientos, con historia. Y esa historia nosotros la transformamos. Obviamente que el radicalismo fue evolucionando y cambió a lo largo de estos años. Y con esas banderas súper, pero claras. Hay cosas que nosotros no vamos a ningún momento a dudar dónde estamos parados. Como es la defensa a los medios de comunicación, como es la defensa a los jubilados. Son banderas que nos hacen sostener y que por qué somos radicales. Podemos lograr llegar, y yo estoy segura, cuando a un joven le explicamos que es radical, no se va.
Es contagioso.
No se va. Y acá yo soy una fanatizada, pareciera, del partido.
Está muy bien, pero bueno, la militancia es pasión,
es real,
obviamente.
Y algo, por ejemplo, y acá hablo más a las mujeres. Nosotras las mujeres radicales hacemos un encuentro una vez al año nacional en distintas provincias y estratégicamente para ver cómo está esa provincia, en donde nos reunimos a debatir sobre política y no solamente sobre políticas de género, discutimos todas las políticas a nivel nacional. Cuéntenme qué partido se juntan las mujeres que representan a todas las provincias una vez al año a debatir.
Sí, ninguno.
Es magnífico. Entonces digo, la cantidad de años que tenemos como partido no son en vano y hace que discutamos políticas de otro lugar. Tenemos banderas súper claras y cuando muchos están disputando poderes en cosas que no tienen sentido, nosotros no nos corremos. Tal vez no logramos por ahí transmitir y llegar a más personas, pero si hay algo que estamos seguros, es lo que nosotros defendemos. Entonces, cuando a mí me dicen que el radicalismo ya no es de esta época y demás, yo invito a ver a la juventud radical, porque la juventud radical, la capacidad de debate político y de ganas de trabajar, yo no lo veo en otros partidos.
Ha hecho el traspasamiento generacional que decía Perón, lo hicieron ellos.
Siempre fue así. Bueno, nosotros, nuestro Ateneo es el más antiguo de la ciudad, cumplió 40 años hace poco. ¿Estuviste vos?
No llegué a ir al evento, pero sí me habían invitado.
Ahora vienen los 41. Eso.
Tendré que estar.
Vas a estar en los 41, que falta muy poco, pero no tiene fecha todavía de hacer el festejo, pero el 20 de mayo cumplimos 41 años. Así que te vamos a invitar. Y aprovecho esto para pasarte a otro tema que tiene que ver con la legislatura y con muchas cosas que estamos haciendo nosotros. Nos dedicamos mucho a la cultura, a levantar
distintas personalidades de la cultura, del deporte.
Y también a los bares de los barrios. El otro día con Fran le dimos una distinción
con Fran Lupias
a un bar de ahí de enfrente del comité nuestro, que tiene su antigüedad también, y de paso como para levantar un poco y que darle notoriedad y que el barrio siga sosteniendo, porque están cerrando, ¿no? Y tenemos varios proyectos presentados, dos de ellos lo tenés vos.
Tengo yo.
Uno es para ser declarada de interés cultural la revista
Las Violetas.
Y el otro, que es, no falta mucho, que es en julio, creo, que es declarar de interés cultural también la entrega de los premios Art Nouveau y Art Deco, que se hacen en el Salón Dorado del Teatro Colón. Así que esperemos el impulso ese que tenés, que tu gente sé que lo van a hacer, ponerlo para que se aprueben y poderlos entregar, ¿no?
Totalmente. Por suerte nosotros en la legislatura, además de las leyes, tenemos la posibilidad de hacer estos reconocimientos que ayudan mucho a la cultura y a la mística también de cada barrio, me gusta decir, porque en cada uno de ellos es la representación, y no solamente de los dueños de ese lugar o de la persona, sino también de un montón de personas que estuvieron en ese lugar, cualquier vecino o vecina, historias, anécdotas, momentos con su familia, con seres queridos que hoy en día no están, y desde la legislatura tenemos la posibilidad de ponderar eso y estamos impulsándolo. Lamentablemente hoy en día estamos en una legislatura en la cual no tenemos sesiones todavía.
¿Qué pasó? ¿Por qué no hay sesiones?
No tenemos sesiones, estamos, como digo yo, en pausa y estamos, ojalá que después del 18 de mayo se ahí pueda arrancan. Volver a activar y demás, así que cuando esto esté vamos a estar ahí trabajando para poder lograr los consensos y que salga y acompañando. Pero sí tenemos que siempre invertir mucho en la cultura. Hoy en día no está sucediendo. Tenemos que apostar a que estos lugares que están hace tantos años sigan estando. Porque, como decía antes, son la mística de cada barrio y no tenemos que perder eso.
Y dan trabajo.
También.
Trabajo, lugares de encuentro. Eso es bueno.
Es la historia, son lugares de encuentro, es trabajo. Son historias, como decía, hay gente que en esos lugares... Bueno, cuando fuimos el año pasado a Las Violetas,
claro.
¿Cuántas familias han pasado miles de momentos, cumpleaños, encuentros, día del amigo? Bueno, nosotros como legislatura tenemos la responsabilidad de celebrar eso siempre y acompañar a que sigan existiendo, porque tienen que haber nuevas violetas y dentro de 40, 50 años seguir celebrándolo. Sí, sí.
Nosotros recién estábamos contando, anoche estuvimos en un evento en la Academia Nacional del Tango, que se le hizo un homenaje a Graciela Susana, que el año pasado conseguimos que se le dé esa declarada personalidad destacada de la cultura. Canta tango, cantaba tango, falleció lamentablemente 10 días después que le dimos la distinción a la legislatura. Y nunca fue reconocida en la ciudad. 20 discos de oros en Japón. Y allá me contaba ella en realidad también que se habrían, no me acuerdo los nombres, pero como centro cultural es con el nombre de ella, allá en Japón.
Y acá no.
Y acá nada.
Totalmente.
Pero bueno, logramos que por suerte que le dieran
es
ese
que
reconocimiento.
Necesitamos más Robertos en la ciudad que nos ayuden con esto. Nos falta. Yo siempre digo lo mismo. ¿No? Porque, y eso habla de la militancia del barrio, de conocer gente y de reconocerla, porque hay veces que no llegamos y digo, ojalá habría más personas que puedan alzar esa voz.
¿Cualquier vecino puede presentar proyectos? Porque muchos no lo saben, capaz si quieren reconocer a alguien, ¿cómo es?
Pueden, sí, de forma particular y también después, bueno, Roberto sabe muy bien de esto y pueden presentarlo y también los legisladores luego levantarlo, estos proyectos y acompañarlos. Pero también desde mi lugar, yo, mi despacho está a disposición y abierto para poder escuchar cualquier propuesta y también en conjunto, digo, para poder lograr también un formato como tiene que ser en la legislatura,
claro,
y acompañar esa iniciativa. Siempre, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad que es representar a los vecinos y las vecinas de la ciudad y escucharlos e impulsar sus ideas es parte de nuestra obligación de todos los días. Entonces, es buenísimo que se involucre. Por eso antes mencionaba la importancia y por lo menos mi desafío también como legisladora, además de las leyes que quiero lograr, también poder ser una puerta cercana a ellos, porque muchas veces lo ven como un edificio que está allá en Perú.
Sí.
No, es público, tenemos una biblioteca que es un sueño.
Es hermosa.
Entonces, las comisiones pueden participar. Si algún vecino o vecina presentó un proyecto el cual logra estar en comisión, digo, tienen los primeros 30 minutos por reglamento, digo, para poder venir a representar y explicar la importancia y fundamento de su proyecto. Es abierta y tenemos que trabajar por una
qué bueno que lo dicen, porque si no parece un lugar absolutamente elitista que deja fuera a todos los vecinos. Entonces, y no es así,
no todos tal vez lo realizan, pero sí, yo doy fe que nuestro partido es a puertas abiertas, todos los legisladores, tanto para quienes son radicales como para no, porque ahí estamos representando las voces de todos, no solamente del radicalismo. Y hay un montón de temas, como a mí me gusta decir, que no tienen bandera política, como es mi caso cuando voy a trabajar sobre la niñez y adolescencia. Son discusiones que no hace falta mezclarlas con el color político.
¿Y cuál es tu proyecto? Que vos decís, bueno, yo me quiero ir de aquí, pero con este proyecto que me representa por mis valores, por mi causa. ¿Cuál sería ese, Aldana?
Bueno, mi principal proyecto es poder lograr tener hoy en día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una ley de protección, que es la 114, poder hacerla con la realidad que hoy tenemos de la niñez y adolescencia en nuestra ciudad, tanto desde la estructura como también de la realidad que estaba mencionando antes de los niños, niñas y adolescentes que tenemos, y lograr una ley la cual pueda ser macro, digo yo, para que se pueda llenar a los cambios, porque si nosotros creamos leyes y transversalmente se van a tener que ir cambiando constantemente. A su vez, también me encantaría poder contar con una ley penal juvenil en la ciudad, que es necesario. Nosotros tuvimos el traspaso en el 2017 y todavía no se terminó de transferir los delitos, pero creo que como legisladora me encantaría poder crear un montón de otras políticas públicas sobre la niñez y adolescencia, poder lograr también una inserción laboral en aquellos jóvenes en conflicto con la ley penal, como también aquellos niños o niñas o adolescentes que se encontraron hoy en día o en un hogar convivencial. Y por otro lado, la realidad que también tendríamos que trabajar un montón y poner muchos temas, más que nada, más allá de las leyes, porque las leyes tenemos, pero digo, ponerlas en práctica, que es lo que nos está faltando. También nos vamos a lo que son los cuidados, distintos tipos de cuidados sobre estos niños en los hogares, acogimiento familiar, el programa Abrazar, adopción. Son discusiones que hoy en día no están siendo cubiertas, que hay un montón de cosas para mejorar. Hoy en día en acogimiento familiar cada vez hay menos familias que se anotan para poder ser parte, y es fundamental el desarrollo de un niño en un vínculo familiar. Totalmente. Entonces hay un montón de temas que también, por lo menos a mí como legisladora, me gusta hacer jornadas en la legislatura para poner en agenda, que ahora vamos a hacer este año. Después voy a avisar, pasar el chivo, como digo, bueno, para que podamos llegar a más personas. Y el año pasado hicimos esto, digo, también tuvimos una jornada donde hablamos de adopción y tuvimos un caso de un niño que vino, habló y dijo una frase que nos mató a todos, que él todavía no perdía el deseo de algún día que alguien le diga hijo. Y ya teníamos de 18 años. Y logramos que una familia que vino a la jornada lo adopte y sea parte de la familia. Entonces, no solamente en la legislatura lo que nosotros buscamos también son las leyes, sino también poner las discusiones en la agenda. Tenemos la posibilidad de poder discutir, y ojalá podríamos sacar muchas más leyes, pero bueno, es complejo los consensos, y principalmente si no tenemos sesiones.
Sí, sabíamos que el tema, que casi no hay sesión por el tema de la de la campaña, y después para hacer los eventos va a haber menos salones porque ocupan las urnas.
El escrutinio
que se hace ahí.
Sí, que
si bien esta vez va a ser más tranqui porque hay menos urnas y menos votos. Y
yo siempre digo lo mismo, no tiene que ser porque sea un año electoral para el resto, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de poder organizarnos, porque los que estamos ya hoy en día como legisladores tenemos la responsabilidad de estar trabajando en la legislatura y no frenar un despacho o las actividades.
Porque la ciudad sigue funcionando.
La gente los no vecinos, queda en pausa, digo yo.
Exactamente, los vecinos siguen funcionando, siguen teniendo problemas, y no se puede detener la legislatura. Tiene que seguir trabajando.
Totalmente.
Así que bueno, no sé si te queda más tiempo porque nos habían dicho que...
¿Cuánto tenemos? ¿5 minutitos más?
Tenemos 5 minutos.
5 minutos. Aldana, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Tenés redes? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te contacta?
Tenemos eso, sí. Bueno, mis redes son Aldana Cruzita, que es Cruzita con C y doble T. Igual también en mi Instagram van a encontrar un número de teléfono de WhatsApp, que también es de público conocimiento, digo yo, porque trabajamos a despacho y puertas abiertas. Y en todas las redes, tanto en Instagram como en Twitter y TikTok. Que ahora
todo, claro.
Por suerte tengo...
¿Cómo no va a tener TikTok?
Obvio. Igual yo debo reconocer que soy joven, pero no soy tan buena con la tecnología. Tengo un gran equipo detrás.
Ah, bueno.
Tengo un gran equipo. Pero sí es importante porque es una manera de llegar a gente que nosotros no conocemos. Ah. Y esto, digo, las reuniones que hablo a despacho y puertas abiertas son a través de las redes sociales. Gente que por ahí muy enojada manda un mensaje y demás. Y cuando vos le mandás un mensaje diciéndole, venite, tomémonos un café, conoceme, soy joven, es distinto, tengo otras ganas. Y hay un
cambia
montón.
El paradigma,
sí,
todo.
Totalmente.
Se quedan sorprendidos. Y muchos vienen y se sorprenden que realmente lo estás recibiendo.
Existís de verdad, hay alguien que me atiende y que me escucha.
Entré a la legislatura por primera vez. Es eso. Así que las redes sociales nos sirven mucho para poder llegar a más personas y poder esto, digo, alzar la voz. Porque nosotros por ahí entre los militantes que estamos todos los días ya sabemos las problemáticas que queremos. Claro, pero hay muchos que no tienen un funcionario o algún político conocido para poder llevarle las problemáticas y piensa que no hay posibilidad. Bueno, mis redes y mi número está siempre a disposición para poder llegar.
Y qué bueno que es esto de la cercanía y que tengas el despacho abierto. La gente, la verdad que yo me acuerdo cuando estaba al frente de la comuna, que tuve varias de estas experiencias, de un día tocar el timbre a una mujer, primera vez que viene un funcionario a mi casa, no puede ser. O como, no me acuerdo si fue Santilli o Horacio, que me dijo un día, porque había una reunión de vecinos, que había uno que siempre venía y nos tiraba mala onda, qué sé yo, y uno de ellos me dice, hace una cosa, dice, anda a verlo, o que te vaya a ver. Gaby, que era mi gerente, no me acuerdo, sale el hombre que siempre de la Plaza Libertad, un arquitecto, no, nunca me sale el nombre. Bueno, lo llamé, lo invité a mi despacho, estuvimos charlando, seguía diciendo las cosas en la reunión de vecinos, pero sabe cómo bajó terriblemente, y era alguien que después salía hablando bien de nosotros. Aparte, yo siempre le decía, yo no te voy a prometer lo que no puedo solucionar, porque el comuna no es lo mismo que ser un legislador y jefe de gobierno, pero bueno, pero
igual, eso es la vocación, sí,
es la vocación y es lo que nos pasa, digo, nosotros más allá
y
de
es
la
el ADN sí. que tenemos los militantes. Totalmente. Y en su momento, y ya te dejo, cuando yo recién asumí en la comuna, me acuerdo y tenía funcionarios por arriba mío que venían del PRO, y una de las cosas que decíamos nosotros, le falta barro, le falta caminar, y es lo que tenemos nosotros, nos sobra, por suerte.
Es lo que nos sobra, y me pasa a mí, digo, más allá de la legislatura, nosotros somos un espacio que se llama La Renovación, que tenemos un local en la Comuna 15, Lerma 594, el cual está abierto todos los días, con cercanía, para poder llevar tus propuestas, tus ideas y ser escucha, Indio. Y eso está todo el tiempo. Cuando yo mañana no sea más legisladora, voy a seguir ahí. Y entonces, eso es lo más importante que tenemos nosotros. Claro. Que estamos en un lugar representando...
La continuidad.
Totalmente. Lo que nos permite, a mí, por lo menos en mi lugar, la legislatura, es poder llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todos los vecinos y poder representarlos. Pero también uno, en su comuna, tiene una contención diaria. Y a veces es un desconocimiento. Cuando, esto que decías, Roberto, le tocas el timbre, te ve que sos real, lo estás escuchando y le estás diciendo la verdad. Claro. Porque también muchos van, tocan el timbre y prometen cosas que después no son. Entonces, eso no es el camino. Y nosotros seguimos poniendo la cara, porque eso es lo que tiene. Digo, yo mañana voy a dejar de ser legisladora, pero a mí me vas a seguir encontrando en Lerma 594. Claro. Entonces, mi palabra vale mucho más.
Muchas gracias, Aldana Cruzita, legisladora porteña. Síganla, es la más joven. Felicitaciones, la verdad, es algo muy honorable. Así que, bueno, te felicitamos desde acá. Y bueno, lo mejor, que salgan todos los proyectos que lleves a la Cámara.
Bueno,
muchas gracias.
Gracias por la visita. Y cuando cumplimos los 41, te vamos a avisar la fecha, que lo hacemos en el comité, por supuesto.
Ahí voy a estar encantada del comité. Bueno. Ustedes ya saben, son amigos y siempre voy a estar acompañando. Y bueno, y este domingo, ojalá que nos acompañen con sus votos y podamos hacer
por
que Lula Levy sea legisladora de la ciudad.
Sí, sí. Bueno, gracias, Randy.
Gracias a ustedes.
Gracias a
todos. Vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos por
venir. ¿Le gustó mi Buenos Aires, querida? No voy a discutir con Ardesio, querido o querida. Hola, para mí es querida, es porque Santa María de los Buenos Aires. Ardesio dijo mi Buenos Aires querido. Claro, puede ser. Debe ser bisexual. Este tema lo compuse en el año 1900 más o menos. Es uno de los temas que yo más quiero. Y dice: humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con tarampas, qué linda función. Yo solamente necesito a
Volvimos porque nos queda muy poco tiempo y teníamos una columna de Gabriel que igual va a resumirla como puede. Te escuchamos, Gabriel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quería contarles un poquito del día de hoy, algunas noticias, traerles. Bueno, hoy falleció con 89 años Pepe Mujica, ex presidente del Uruguay, una personalidad de la izquierda latinoamericana. Después de luchar contra el cáncer de esófago, falleció en su chacra de Montevideo. Supo ser una de las figuras políticas más trascendentes y cuestionadas en Latinoamérica, de guerrillero a presidente. En la misma línea, el pasado domingo se celebraron elecciones departamentales y municipales en Uruguay, y fue justamente el Frente Amplio quien logró quedarse con los departamentos más importantes, Montevideo y Canelones. Fue Mario Vergara quien resultó electo exministro de Pepe Mujica.
Muy bien, muy bien.
¿Puedes dar otra? Todavía tenemos un minutito.
Bueno, les cuento un poquito más. La batalla arancelaria de Estados Unidos. Bueno, el presidente chino Xi Jinping busca socios comerciales en Latinoamérica y el Caribe. Recibió en el cuarto foro del CELAC en Beijing al presidente de Chile, Brasil y Colombia. Por otro lado, Trump comienza una gira en busca de fuertes inversiones en Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes e intenta que el Medio Oriente sea su mayor proveedor de capitales.
Bueno, noticias de todo el mundo. Realmente la columna era mucho más extensa, pero bueno, lo dejaremos para la próxima semana, sí, que vamos a tener más tiempo nosotros.
Más
vamos
noticias
a estar.
También.
Sí, sí.
Buen
sí.
debut, ¿eh? Buen debut, así como fue Eliana hace dos o tres programas, que ya se quedó, no se va. Y Gaby,
bueno,
también.
Gracias
vamos
por la invitación.
integrando, sumando.
Y más aún teniendo en cuenta que de dos programas siguientes yo no voy a estar, así que
vamos a estar acá acompañar, los tres.
Te vamos a
acá haciendo el aguante, por favor.
Bueno, y nos quedamos con un montón de cosas para contar. Una de ellas eran todos los proyectos que tenemos presentados. Hablamos de dos nomás porque estaba Aldana. Y
los vamos a dejar para cuando vuelva. Yo no voy a adelantar nada, ni ustedes tampoco, chicos, ¿eh?
No, claro que no.
Lo que sí, bueno, sabemos que el domingo son las elecciones y desde aquí le hacemos un llamado a todos los vecinos, a todos los porteños, señores, vayan a votar, vale. Participen, militen, agarren todos los papelitos, los volantes que le dan en las esquinas, porque en una época muy oscura de nuestro país, por agarrar o dar ese volante, la cosa terminaba mal. Entonces ahora que hay la oportunidad de poder hacerlo, por favor, no pierdan esta cosa que es realmente maravillosa, que es un volante, ¿saben lo que es? Es poder estrechar dos manos en cualquier esquina. Agarren los volantes y el domingo todos a votar, que están todas las voces representadas.
Bueno, y lo importante es el respeto hacia los militantes que están en todas las esquinas, sea el partido que sea. Nosotros que somos militantes ponemos mesas y pasamos por mesas y o le decimos somos de otro partido o le agarramos. Y es alguien que hace algo para que la ciudadanía vea, escucha la propuesta y después elija. Yo me acuerdo cuando era chico me decían, no te quejes si no te quejas. Después te vas a quejar y no votaste. Elegí. ¿Te puedes equivocar? Todos nos equivocamos. Pero lo importante es participar, elegir y seguir afianzando a la democracia que tanto, como decía Laura, tanto nos costó tener y ya hace más de 40 años que la tenemos. Así que bueno.
Bueno, Roberto, te vamos a extrañar.
Dos fechas
muchísimo.
Que no voy a estar.
Ay, ¿qué va a salir? ¿Qué va a pasar, Ricardo? No sé.
Va a salir todo bien. Confío plenamente en todos ustedes y va a andar todo bien. Yo desde la cancha lo estaré escuchando.
Mentira, que nos va a escuchar desde la cancha.
Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Y el martes que viene estaremos nuevamente al aire.
Así es. Inquietos, los esperamos el próximo martes a las 19 horas aquí en Inquieta Buenos Aires por Radio Amadeus. Buen fin de semana y a votar.
Y a votar.